Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Y es que basta echar un vistazo alrededor y mirar a los tejados, sobre todo si vives pues en la periferia de las grandes ciudades, en la corona metropolitana también de esas grandes ciudades, y especialmente se nota en urbanizaciones, ¿no? De, pues, por ejemplo, chalets adosados o casas individuales, que, como digo, miras los tejados y cada vez hay más que tienen placas solares. Sí. ¿Qué está pasando en España con el autoconsumo eléctrico? Que, como digo, cada vez hay más. Incluso a lo mejor tú mismo que nos escuchas resulta que hace poco que las has puesto o lo estás pensando. El caso es que el autoconsumo eléctrico se ha duplicado el año pasado en nuestro país. Es más del doble que en 2021. La potencia instalada en España supera ya los 5 gigavatios y, de continuar este ritmo, se cumpliría el escenario más optimista de los establecidos para el 2030. Alcanzar los 14 gigavatios, eso sería el 74% de la electricidad que consumiremos en ese momento será ya de origen renovable. Fíjate, prácticamente el 75%. Bueno, ¿por qué está produciéndose este fenómeno? Hombre, uno de los motivos principales es la crisis energética, con el subidón de los precios de la luz tras la invasión rusa de Ucrania, pero también tienen parte de culpa, por decirlo así, pues que, bueno, hay ayudas, ¿verdad?, para la instalación de paneles solares a cuenta de los famosos fondos Next Generation. Aunque luego esto, la verdad es que para cobrar hay que esperar un poco, pero bueno, que esta es otra. Fernando Trías de Bes es economista, es escritor, es nuestro profesor de economía de bolsillo. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Podemos hablar de un boom, de un fenómeno social que se extiende como la espuma? ¿Por qué está tan de moda o está aumentando tanto el autoconsumo, Fernando?
Bueno, yo creo que es un todo un conjunto de factores. Yo creo que es, mira, en fenómenos sociales, muchas veces en economía, hay un concepto que en inglés se llama el tipping point, que es como un punto a partir del cual un fenómeno que es incipiente, que se empieza a hablar, pero no acaba, de repente no se sabe por qué, explota, ¿no? Uh-huh. El tipping point es un concepto que puso de moda un autor de gestión empresarial hace muchos años. Es el punto aquel en que de repente se dispara. Y esto ha pasado con las placas fotovoltaicas. No hemos pasado claramente un tipping point de explosión. Hay una parte de socialización, ¿no? Cuando pues ya las cosas se hablan, vas a una barbacoa de fin de semana, vas
y te
a
lo cuentan,
a un amigo,
pues
te lo cuentan,
fenomenal.
Mira, me he puesto placas. Sí, sí. Y todo el mundo habla de esto y entonces ya pareces tonto.
¿Y cuánto pagas? Entonces te sacan el recibo. Mira lo que pagaba, lo que pago ahora.
Exactamente. ¿Eh? Entonces hay un punto social. ¿Eh?
Sí, sí,
luego
verdad.
Hay otro punto económico. O sea, lo sí. de la factura de la luz. El año pasado, pues hay mucha gente que ha dicho, ya basta, ahora es el momento. También, claro, se hacían números, ¿no? Si invierto todo esto, eso ¿cuánto es. Tardan en recuperarlo? Sí. Claro, el número de años que se iba a tardar en recuperar la inversión, pues con el aumento de la luz se ha reducido un montón. Entonces ya dices, uy, mira, lo que antes iba a tardar 7 o 8 años, pues ahora igual en 2 o 3 años ya lo recupero. Y realmente también hay un punto que tiene que ver con la conciencia de sostenibilidad, ¿eh? Es decir, hay gente que aunque diga, mira, tardaré unos años en amortizarlo, pero de momento contribuyo a no producir más emisiones de CO2, ¿no? Y hay personas que no solo miran la parte económica, también miran la parte de sostenibilidad y de contribuir, pues con un poquito de tu dinero, a que el medio ambiente se conserve mejor.
Por lo tanto, hay muchos motivos, efectivamente, como dices, que están pensando en tomar esta decisión. Eso también es cierto que luego, a la hora de valorarlo y de decidirse a ponerlas o no, se oyen algunas pegas. Por ejemplo, que es verdad que si te sobra energía, bueno, esa energía va a la red general y te pagan por ella, pero te pagan muy poco. Y luego está el otro problema, que yo creo que es más grave, y es que hasta ahora, bueno, pues en realidad funcionan mientras tengas sol, en el momento que se nubla o por llegar la noche, a lo mejor no tienes suficiente energía y tienes que tirar de lo que es la energía eléctrica habitual. ¿Esto cómo se soluciona? Con las baterías. ¿Pero qué pasa con las baterías? Ni estaban suficientemente perfeccionadas y además eran carísimas, con lo cual esto ha tirado un poco hacia atrás alguna gente que estaba pensando en esta idea. Pero vamos a hablar de unas novedades muy interesantes precisamente con respecto a estas cuestiones, ¿no?
Sí. Antes de empezar las novedades, que yo creo que hay dos que van a resultar muy, muy interesantes al oyente y algunos seguramente no las conocerán y otros sí. El tema que comentabas de la compensación de los excedentes.
Sí.
Esto acabará cambiando, ¿eh? Es decir, ahora en estos momentos, por ejemplo, la energía que a ti, o sea, lo que tú pagas por la energía que tú consumes respecto a cómo te pagan la que a ti te sobra y que sí. tú inyectas en la red, ¿no? Imagínate unas horas que está haciendo mucho sol, pero durante el día tú no estás en casa, hay un excedente, y entonces lo que estás generando tú lo vuelcas en la red y te lo compran. Entonces están comprando a un tercio de lo que tú luego pagas eso. Entonces, claro, como el mercado de la distribución de energía está liberalizado, aquí están saliendo muchas ideas. Antes de comentar dos que yo creo que son muy, muy relevantes, decirte que yo creo que acabará habiendo en el futuro un real decreto que hará que paguemos lo mismo que lo que nos paguen por lo que volcamos. Hay países que ya es así, se llama balance neto, y eso existe, en algunos países ya es así. Acabará llegando, pero bueno. Mientras tanto no llega. Baterías virtuales, Pilar.
¿Baterías virtuales?
No sé,
¿qué es esto?
Quien tuvo esta idea, la verdad es que idea genial, que al final dice, oye, mira, no te preocupes, no hace falta que te gastes 7, 9, 10 mil, 12 mil euros en unas baterías. Que aparte,
las baterías son para acumular la energía y que la puedas utilizar en el momento
noche,
en que, claro, por la noche, por ejemplo, o un día muy nublado, muy nublado, que realmente estás produciendo muy poca energía, ¿no?
Efectivamente, claro. A lo mejor, oye, las lavadoras las pongo por la noche o en casa porque no estoy en casa, o lavaplatos, etcétera, y entonces, pero claro, ahora no hace sol, yo he estado aquí generando energía, me la han pagado muy mal y ahora estoy aquí gastando y yo invertí en placas solares.
Eso, y encima
entonces,
ahora, exactamente.
Claro, entonces, oye, ponte unas baterías, las baterías, pues con una pila, ¿no? Pues te acumula kilovatios hora y entonces los utilizas después, pero son caras,
muy caras,
las baterías son muy caras,
muy caras,
y entonces hace que vayas a tardar mucho más en amortizar las placas y también hace que si las baterías tienen una vida útil, luego de unos años las tienes que cambiar, volver a invertir. Entonces la batería virtual son distribuidoras de energía que han dicho, oye, mira, hacemos una cosa, lo que tú vas volcando en la red y que no lo consumes, en lugar de tener que comprártelo a un precio inferior, que es lo que marca el Real Decreto, te voy a hacer una batería virtual que da a tu nombre para que lo consumas cuando tú lo necesites. Normalmente te piden que lo consumes dentro de un periodo de tiempo, dentro del mismo mes, luego a lo mejor ya caducan, pero la idea es muy buena. Es decir, al final es decir, mira, pues echa la ley, echa la trampa. Estás generando más kilovatios hora, aquí queda anotado. Y yo luego lo que haré sencillamente es no contártelos cuando te tenga que facturar. Eso es la batería virtual.
Qué
que
bueno.
Ya ofrecen. Sí,
o sea, en realidad es como si fuéramos metiendo esa batería. Bueno, el concepto está muy claro. En una batería virtual no la tienes físicamente, no la tienes que comprar y tenerla en casa, no desembolsas un dinero por eso, ni la tienes que cambiar después de unos cuantos años. Simplemente los excedentes se te guardan como si fueran una hucha para cuando los necesites usar.
Sí, si alguien mira estas opciones, que mire bien, no te van a engañar con letra pequeña, pero sí que hay condiciones, ¿no? Hasta cuánto te guardan, durante cuánto tiempo, es decir, hay que mirar, no todas las distribuidoras ofrecen el mismo esquema, los esquemas son claros, no se trata de engañar a nadie, pero hay que mirarlo, hay que mirar con detalle cuánta energía te guardan y durante cuánto tiempo, uh-huh. Porque no todas ofrecen lo mismo.
Bueno, pero ya se está ofreciendo esto.
Entonces, sí, ya se está ofreciendo.
O sea, la batería virtual. Vale.
La batería virtual.
Más novedades.
Bueno, hay otra idea que alguien tuvo. Realmente la gente a veces tiene una creatividad alucinante, ¿no? Que son lo que se llaman las placas remotas. Entonces, placas remotas, para que se entienda, hace poco hubo un cambio en la normativa, para que no se confunda con lo que es tener las placas cerca, pero no en el tejado. Las placas remotas es otra cosa que es tenerla a cientos de kilómetros de distancia, ahora te explicaré. Antes de empezar a la placa remota lejana, vamos a la placa remota cercana. Anteriormente la normativa decía que las placas no podían estar más lejos de 500 metros del lugar donde se consumía la energía, y esto lo han ampliado a 2.000 metros, a 2 kilómetros, que parece una tontería, pero es importantísimo, es muy importante porque comunidades de vecinos, a veces de pues, urbanizaciones, sobre todo, tienen a veces posibilidades de terrenos o de lugares dentro de la propia espacio comunitario que puede permitir colocar placas, tanto sea para la energía comunitaria como para lo que es el autoconsumo compartido, que también la ley lo prevé, ¿no? Uh-huh. Lo cual permite que a lo mejor, oye, pues tienes a un kilómetro de la urbanización, a lo mejor hay unos terrenos
sí.
que se puede disponer o pertenecen a veces a la misma... A la la misma urbanización o la misma comunidad de propietarios y que ya no hace falta tener las placas ni pegadas a la casa encima del tejado. Diferentes las otras propuestas que están empezando a salir, que la placa remota ya es un invento, como se dice vulgarmente, de la pera.
A ver.
que es,
oye, un invento de la pera, a ver.
De la pera, ¿no? Oye, ¿verdad que en España si algo tenemos es sol? Y ¿verdad que tenemos muchísimos, muchísimos kilómetros cuadrados desérticos, como pueden ser ciertas zonas de Almería, ciertas zonas, por ejemplo, de los Monegros, ciertas zonas, a lo mejor, de Extremadura? Hay zonas muy, 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 muy secas y de muchísimo sol y que no son terrenos, no se puede hacer nada. Pues la idea, y han salido ofertas de eso, es se instalan placas solares,
¿sí?,
en lugares totalmente remotos y tú inviertes en esas placas. Esas placas son tuyas.
O sea, como si yo comprara, pon por caso, 15 placas.
15 placas.
Pero que están no en mi casa, no, ni en mi tejado, sino en una planta fotovoltaica, por ejemplo.
Y tú estás en Madrid, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Quienes han hecho esto han sido muy inteligentes, han sido distribuidoras. Es decir, es el mercado de la distribución al que está liberalizado, ¿no? Entonces, la distribuidora, ¿qué es lo que hace? Dice, oye, tú pones placas aquí, estas placas son tuyas, yo sencillamente cuento cuántos kilovatios por hora tú estás generando y esto va a tu cuenta. Luego tú, lo que haces, ¿cómo funciona? Tú funcionarás con energía normal de la red y lo que ellos harán, porque es tu distribuidora, te restarán de la energía que consumas la que has generado en los Monegros. Es decir, en el fondo todo es virtual, tú estarás tirando de la red normal, pero ellos cuando te facturen te restarán los kilovatios que has generado en otro punto de España.
¡Buah! De que todo es hacia adelante en unas posibilidades que las pegas que en un primer momento se nos planteaban y por lo que mucha gente pues dudaba, pues poco a poco es verdad que se van superando. Y al final, tú ese comentario típico, ¿no?, que muchas veces hemos hecho, ¿cómo es posible que en un país como España, con tantísimas horas de sol, no se aproveche más, ¿no?, esta energía? Y precisamente porque había esas pegas que hemos ido comentando, ¿no?, y esas dificultades. Pero claro, si cada vez vamos superando con ideas como estas que estás contando, ese tipo de pegas, pues hombre, al final yo creo que cada vez más gente se va a lanzar de cabeza esta posibilidad, ¿no?
Mira, Pilar, el otro día veía una fotografía estremecedora que salía un mapa del norte de África y se veía el Sáhara. Solo con aproximadamente el 6-7% del Sáhara habría placas para abastecer a todo el planeta de energía eléctrica que utiliza. O sea, en realidad ya se podría perfectísimamente en el mundo con energías renovables y con energía solar abastecer a todo el mundo y probablemente, haciendo este ejemplo que te he dicho en los Monegros, haciéndolo en otra parte del planeta, en un mundo global y en un mundo con sentido común y en un mundo donde realmente los mercados que mueven tanto dinero, ¿no?, con el mercado del gas, con el mercado del petróleo, pudieran realmente desaparecer o no estar tan influidos por todos los intereses que hay, se podría ya hoy perfectísimamente vivir en el mundo de la energía solar.
Es impresionante. Hombre, luego está el tema del impacto visual, la ecología, quiero decir, luego este tipo de cosas ya sabes que genera mucha polémica, ¿no? Pero realmente, como tú dices, si aplicamos el sentido común también y teniendo en cuenta los problemas energéticos tan graves que tenemos, o sea, este dato que has dado es brutal, ¿eh?, las cosas como son. Y como para pensarlo mucho. Bueno, me quedo, desde luego, que no tenía ni idea de estos dos conceptos, lo de las baterías virtuales y las placas remotas, Fernando.
Esto está evolucionando muy, muy rápido.
Muy rápido, muy rápido.
Muy rápido, Pilar. Y dabas el dato que dabas dando al principio de la introducción también, impresionante, decir que de seguir esta evolución, 3/4 partes de la energía puede venir ya de la electricidad, ¿no? Lo que tiene, se habla del sector residencial, 3/4 partes pudiera ser autogenerado. Es que es el futuro, tenemos sol, es una energía renovable, ¿por qué no utilizarla? Y tenemos que ir allí y lo antes posible, sobre todo porque es gratis o casi gratis y para no estar dependiendo pues de otros países que nos alteran la economía de una manera con la inestabilidad política, pues como hemos visto todo estos últimos meses con Rusia, Ucrania y todo lo que estamos viviendo.
Fernando Trías Debes, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Adiós, Pilar.